Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras.
¿Te preguntas cómo será el futuro próximo de la economía digital? ¿Cuáles serán los efectos del proceso de transformación de los métodos tradicionales de hacer negocios y qué consecuencias traerá esto para las empresas y autónomos? En este seminario vamos a tratar de responder a estas y otras preguntas. Bienvenidas y bienvenidos a Euroinnova Play. Hoy vamos a hablar de la economía digital y de cómo ésta exige a las empresas valores como la inmediatez, la verificabilidad, la transparencia y la seguridad, sin olvidar mencionar que los smart contracts son ya una realidad. Para introducirnos en este tema, tenemos con nosotros a Miguel Ángel Vera. Miguel Ángel ya nos acompañó y nos habló de un tema que ha tenido y sigue teniendo un gran impacto en el aspecto económico: el valor y la aplicación de la tecnología blockchain en la economía digital. Una clase magistral, por cierto, que os invito a que veáis si aún no habéis tenido ocasión, pues puede marcar realmente un antes y un después en tu negocio. Hola Miguel Ángel, estamos encantados de volver a tenerte con nosotros. ¿Qué tal estás?
Muy buenas, muchas gracias. Pues muy motivado con todo esto de la economía digital. Bueno, ahora cuando me presentes, veréis que es exactamente a lo que me dedico y es el día a día, o sea que necesitamos hablar de esto y es muy conveniente, muy necesario saber qué quiere decir, qué implica, qué no implica. También vamos a romper algún mito relacionado con todo esto. Eso es un punto interesante, así es que bueno, vamos a ello, ¿no?
Vamos a ello, porque además sí es muy interesante, y como bien dices, esta vez nos vas a hablar de economía digital mucho más allá de los negocios digitales. Antes de entrar de lleno, tengo que decir, Miguel Ángel, que nos gustaría recordar brevemente tu background, sobre todo para quien aún no te conozca, porque es muy potente. Y bueno, simplemente recordar que eres consultor, formador y emprendedor de Mavera PM and Training en España con otra empresa en Estados Unidos. Con ambas ayudas a tus clientes a sacar el máximo partido del proceso de transformación digital de sus negocios. Tienes una experiencia muy sólida en gestión de proyectos y coordinación de propuestas comerciales. De hecho, has trabajado con clientes como Caser Seguros, Dirección General de la Policía, Endesa, Correos y Telégrafos de España, Radio Televisión Española y un larguísimo etcétera. Como profesional, has liderado equipos multidisciplinares y gestionado personas en situaciones que exigen mucho esfuerzo. Además, cuentas con una formación muy completa, certificaciones oficiales PMP, ACP, IT Expert, DASA, DevOps, Master MBA, Ingeniería Superior en Informática e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, pero además titulaciones de Scrum Master y Especialización Superior en Gestión de Proyectos. Hoy nos vas a hablar y nos vas a ayudar a entender el impacto que tiene esta transformación digital en los negocios y en qué consiste la nueva realidad de la economía digital. Además, nos vas a introducir en el mundo de los smart contracts y el blockchain. Por mi parte, es todo. Muchas gracias, Miguel Ángel, por traernos un tema tan relevante y actual, además de por enseñarnos un poco más a todos. En Euroinnova Play seguiremos buscando temas adaptados a las necesidades y particularidades de cada uno de vosotros. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti. Poco más me dejas por decir de mí mismo. Quizá un pequeño apunte, ¿no? Me quedo con la parte final entre tantas siglas y demás. O al final, ¿por qué tanta formación y certificaciones? Porque a lo que nos dedicamos, a lo que me dedico es que las empresas tienen un problema. Bueno, creo que tienen un problema y esa es mi idea de negocio y parece que se confirma. Que las buenas prácticas están todas escritas en multitud de libros, decías, libros, certificaciones de gestión de proyectos, gestión de servicios, equipos, de personas, estimaciones, planificaciones. Claro, todo eso está escrito, muy bien escrito, pero de la buena práctica a la buena idea que funciona en esta empresa, en este momento, en esta industria, con este presupuesto, con estas personas, con esta tecnología, con este caso de negocio, entre la buena práctica y la buena idea que aquí puede funcionar para eso, puede y casi siempre hay una distancia. Entonces, realmente lo que hago es eso, ¿no? Mis empresas lo que hacen es ayudar a los clientes a afinar, a minimizar ese gap, esa distancia entre las buenas prácticas que todos podemos y deberíamos sabernos y realmente las buenas ideas que pueden funcionar en ese día a día, ¿no?
Pues deseando estamos de saber todo lo que nos vas a contar, que es súper interesante. Nos alegra muchísimo que estés con nosotros. Espero que vuelvas pronto. Porque porque da gusto escucharte cuando sabes tanto y ofreces, ¿no?, tanta apertura mental en un tema que, como bien dices, necesitamos saber más. Me voy a quedar detrás de bambalinas para que nos alumbres toda la atención esté en ti. ¿Vale, Miguel Ángel? Nos vemos luego.
Muchas gracias. Y pues
a
realmente,
ti.
Gracias. Realmente de lo que hablo en este seminario, algo que os adelanto a todos, a todas las que me vean, me escuchen. Bueno, el tema de la formación para mí es muy vocacional, ¿no? Pero me gusta hablar de esto no porque me lo sepa, no porque haya estudiado más que nadie, que seguro que no he estudiado más que nadie todo esto. Es porque es lo que veo. O sea, de lo que os hablo, quiero compartiros lo que veo en... Hay otros clientes que no aparecían en la presentación, pues como Repsol, Airbus y algunos grandes bancos en Estados Unidos, alguna empresa de real estate inmobiliaria, ¿no?, como decimos en castellano, de Texas y también de Florida. Al final, a estas empresas, ¿qué les preocupa? Al final, ¿qué les preocupa, no? Bueno, pues para empezar tenemos que hablar de que todos estamos viviendo un contexto de transformación digital que tiene una consecuencia, bueno, mejor dicho, tiene dos consecuencias naturales muy importantes, ¿no? Una que tiene que ver con la transformación y otra consecuencia que tiene que ver con lo digital. Vamos por partes, y que tiene que ver todo esto con la economía digital, porque es la base, ¿no? Lo primero es que lo digital, ¿qué implica? Que hay datos. Es decir, ¿qué significa? De hecho, si me están escuchando, si muchos de vosotros sois nativos digitales, una opinión que sí que es personal es que el apellido digital empieza a significar poco para vosotros. Me explico. Que no es digital, ¿qué significa? Que es analógico. No le vamos a dar la vuelta a la transformación digital. No vamos a vivir una transformación analógica. No, eso no va a existir. Entonces, dentro de 10 o 15 años, ¿qué significa el apellido digital? Que está conformado por datos basados en ceros y unos. Faltaría menos, es decir, por supuesto, ¿no? Entonces, la transformación digital va de digital, por supuesto, porque todo se datifica, todo lo que pasa genera dato. Así que ese dato lo tenemos que utilizar. Por ejemplo, ¿para qué lo vamos a utilizar? Para, utilizando redes blockchain, llevar a cabo negocios digitales, pero de otra manera, más segura, más transparente, con los datos inmutables, más inmediata. Y eso son los smart contracts, ¿no? Esa ejecución de negocios son los smart contracts. Y a ese conjunto de, o a esa forma de hacer negocios, lo que llamamos economía digital. Entonces, tiene que ver con lo digital y tiene que ver con la transformación, que ahora en muy breve, en 2 o 3 minutos, empezaremos a hablar de esto, ¿no? Así es que tenemos datificación, pero tenemos más cosas. En la economía digital, no solo los nativos digitales, los usuarios digitales, los clientes digitales, vamos a decirlo así, ¿no? Estamos hablando de negocios. Los nativos digitales que compran un producto en un portal de e-commerce, si tenéis, os hablo más directamente, 2 opciones, por el mismo precio, el mismo producto os llega mañana, o está la opción de que os llegue dentro de una semana, ¿cuál vais a elegir? El que llega mañana. Aunque no tengáis prisa, aunque no lo necesitéis mañana, vais a elegir el que llega mañana. Somos así. Esto no es ni bueno ni malo, no estamos aquí para juzgarlo, pero sí estamos aquí para decir, los negocios digitales, la economía digital va de esto. Cuanto antes resuelva la necesidad de un cliente, más fácil es que me la compre. Y digo, para mañana o para ayer, ¿no? Como decimos, todo para ayer, todo fácil, como no se puede hacer con un móvil, como no se puede hacer a través de una página web, no se hará. Aquí abro un paréntesis y digo, hay un reto, que es la exclusión digital. ¿Qué pasa con los mercados? Los mercados son las personas. ¿Qué pasa con las personas que no tienen el acceso digital? Que no tienen un móvil, que no tienen un portátil, que no tienen internet. ¿Cuántas partes del mundo, cuántas regiones hay donde sufren estos problemas? Evidentemente tienen otros problemas bastante más graves, pero la exclusión digital es un discurso muy relevante, muy importante en la economía digital. No tenemos tiempo aquí de desarrollarlo, pero ahí dejo el apunte, ¿no? Y todo esto, por nombrarlo con algo más de propiedad, los nombres cortos, ¿no? Mobile First y Smart Data. Es decir, lo que no sé, cuando quieres lanzar un negocio, asegúrate que se pueda hacer con el móvil, que el usuario pueda acceder, comprar, venderlo, usarlo, interaccionar o lo que sea con el teléfono móvil. Eso lo primero. Y una vez que estás seguro que se pueda hacer con un teléfono móvil, que se haga por web, que se haga por teléfono, que se haga en tienda física, que se haga de otra manera. Pero primero asegúrate que se puede hacer mediante un teléfono móvil, porque el nativo digital, el cliente digital, lo hace todo con el móvil. Esto es una premisa para el que diseñe algo que quiera vivir y sobrevivir en la economía digital. Es lo primero que tiene que tener en cuenta. Y lo segundo es estamos viviendo la época de la contracción de Big Data. No es que no tengamos muchos datos y no necesitemos, es que es todo lo contrario. Hay tantos datos de Internet de todo, Internet de las cosas, datos en tiempo real. Hay tantos datos que no podemos trabajar con todos al mismo tiempo. Vivimos en la época de esa contracción de Big Data, no solo por disponer de músculo tecnológico para trabajar con 100 teras de datos para tomar una decisión, necesitamos 100 teras de datos. Si con 20, 30, 40, con 2 megas de datos podemos tomar una decisión igual de buena, utiliza 2 megas de datos. Porque tenemos que tomar muchas decisiones muy deprisa. Cuantos menos datos necesitemos para eso, que sean fiables y de calidad, mejor, ¿no? Así que cuidado con la idea de Big Data. No es que la estemos dejando atrás, insisto, sino que estamos intentando contraer un poco esa tendencia de cuanto más datos mejor. No tanto. Datos útiles, datos inteligentes para tomar las decisiones que debemos tomar. Así que Mobile First, Smart Data, son dos apellidos naturales de la economía digital. La economía digital habla un idioma Smart Data y habla un idioma de lo que no se haga con el teléfono móvil, no se hará, ¿no? Y un último apunte como introducción. Lo que interesa analizar, estudiar, aprender y pensar son los casos de uso. ¿Cuál es el caso de uso de economía digital? ¿Cómo puedo ganar dinero con esto? ¿Cómo puedo hacer más eficiente este proceso? ¿Cómo se puede aprovechar mi empresa? ¿Cómo puedo impactar en este mercado? ¿Cómo puedo mejorar el diseño de un producto? Y así podría estar una hora, ¿no? Lo que importa es el caso de uso, no Big Data, no cómo funciona la tecnología blockchain, pero sí porque es importante, no cómo se escribe el código de software de un smart contract, pero sí porque el smart contract es importante. Lo que importa es el caso de uso, no Big Data, que lo pongo como ejemplo de... No la tecnología, no tanto cómo funciona la tecnología, sino cuáles son los casos de uso que de verdad nos pueden ayudar, porque si ayudamos a la empresa con casos de uso, nos estamos fortaleciendo nosotros como profesionales, que es realmente lo que vamos buscando, ¿no? Y este contexto de transformación digital, decía al principio, que tiene dos apellidos. Uno es lo que implica la parte digital, el dato es importante. Pero fijaros que la transformación digital es una expresión que solo tiene dos palabras. Es muy sencilla, transformación digital, muy corta, muy sencilla. Digital es solo el apellido. Sin embargo, parece que todos hablamos de lo digital todo el tiempo, ¿no? Solo es el apellido. El sustantivo, ¿no? Como decíamos en el colegio cuando estudiábamos lengua, sustantivo y el adjetivo, ¿no? El sustantivo, nada menos que la parte principal de la expresión, es la transformación. ¿Qué significa transformar? Cambiar. Lo que se transforma cambia. Lo que cambia tiene riesgo, tiene incertidumbre. Lo que cambia, sé cómo es hoy, pero no sé exactamente cómo va a ser mañana. La transformación digital, y esto es lo que veo en los clientes europeos, estadounidenses, grandes empresas de industrias muy diferentes, la transformación digital habla mucho más de transformación que de digital. Lo digital es una consecuencia natural. Necesitamos herramientas que sepan trabajar con cantidades masivas de datos y nos ayuden a lo que queremos hacer, que es transformar. Transformar una empresa, transformar un negocio, transformar un proceso, transformar una manera de vender, transformarnos hacia poder entrar en la economía digital. Eso es lo que importa. Eso es el 80% del esfuerzo de transformación digital. Esto puede resultar extraño a muchos. Y muchas que me estén escuchando, lo admito, lo sé, por eso lo digo, por eso lo afirmo, quizá con esta seriedad, ¿verdad? La transformación digital va un 80% del cambio y un 20% de lo digital, efectivamente. Si lo que se transforma no será mañana como es hoy, tiene cambio y tiene incertidumbre, llegamos a una moraleja clarísima, y es que lo que no se hace no será. Esto no es mi opinión. Esto no es ni siquiera lo que dicen los libros, que por supuesto es lo que dicen los libros, ¿no? Hasta el Project Management Institute ha llegado a un punto de ¿cómo te atreves a plantear un proyecto de una manera que no sea ágil? Ya lo dice así claramente, ¿no? Incluso en industrias que algunos pueden sorprender si no conoce de cerca, la industria inmobiliaria, ¿no? Uno dice, pero bueno, si hacer un edificio es hacer un edificio. El diseño se construye, es como es. No se trabaja ya en la industria de la construcción, la ingeniería, sino es con un enfoque ágil. Si ese tipo de industria tan determinista, ¿no?, quizá trabaja de forma ágil, como en innovación, software, medicina, energía o lo que queráis, ¿cómo no se va a trabajar de forma ágil? La economía digital es ágil. El que no trabaje de forma ágil, la empresa que no madure como empresa ágil, no sobrevive en la economía digital, y lo estoy diciendo en presente. No he dicho no sobrevivirá, he dicho no sobrevive en la economía digital. No es que agilice empresas porque personalmente crea en ello, es que las empresas entienden que si no se agilizan, no sobreviven. ¿Por qué? Porque ser ágil, ¿qué significa ser ágil? Ser ágil significa admitir que no sabemos exactamente lo que va a pasar. Por tanto, la planificación predictiva ya no funciona. Ya no funciona y lleva bastante tiempo sin funcionar en determinadas industrias, ¿no? Los de software se verán reflejados, los de innovación se verán reflejados aquí, pero muchas otras, ¿no? Los bancos, las aseguradoras se verán claramente reflejados. Ya no funciona en absoluto aquello de, como quiero llevar a cabo un proyecto de un año por delante, voy a hacer una planificación que diga o que represente qué tenemos que hacer durante todo ese periodo de tiempo para, si seguimos ese plan, llegar al objetivo o al entregable o al resultado o al producto que queremos conseguir dentro de un año. Eso ya no funciona. Eso ya no funciona. Aquellos diagramas de Gantt, es decir, gráficos que representaban actividades secuenciadas una detrás de otra, tales que si sigues este orden de trabajo, vas de un punto de inicio a un producto final, eso ya no funciona. Ya no funciona. ¿Alguien se atreve a decir, hoy vamos a suponer que es 1 de enero, ¿no? por enmarcarlo mentalmente de forma fácil, tengo todo el año por delante en mi proyecto, ¿alguien sabe lo que vamos a estar haciendo el 2 de noviembre a las 8 de la mañana? ¿Alguien es consciente de lo que vamos a estar haciendo el 2 de noviembre a las 8 y media de la mañana o el 11 de julio a las 12 del mediodía? No simplemente admito o debemos admitir que no lo sabemos. Debemos admitir algo más importante y es no es relevante. No es relevante. ¿Qué más da lo que estemos haciendo el 2 de julio a las 8 y media de la mañana? Estaremos haciendo algo que implique un avance en el proyecto, pero de verdad ahora, el 1 de enero, antes de empezar incluso, no estoy en diciembre planificando el proyecto, de verdad ahora resulta interesante que escriba lo que creo que vamos a estar haciendo dentro de 6 meses, dentro de 8 meses, en el curso del proyecto. ¿Por qué voy a escribir eso? ¿Por qué? Si dentro de 3 meses se va a producir un cambio, con total y absoluta seguridad. ¿Por qué? Porque cambian los mercados, que son las personas. Los mercados somos nosotros, ¿no? No hace falta irnos a términos tan marketingianos de los periódicos. Los mercados somos vosotros y yo, nosotros somos los mercados, somos las personas que compramos o consumimos productos y servicios, ¿no? Las personas cambiamos, somos cada vez más digitales. Cambia la tecnología, hablamos de blockchain y no tanto de big data, y hablamos de smart contracts. Cambia el contexto, cambia la situación médica mundial, viene una pandemia, no viene una pandemia que nadie puede prever. Hay situaciones de conflictos entre países que nadie puede prever y se producen. Todo cambia. Una cosa es gestionar, planificar, y otra es adivinar. Adivinar no es una actividad de gestión que se pueda aprender, estudiar ni entrenar. No sabemos adivinar. Si sabemos planificar, entonces, si no funciona la planificación predictiva, ¿por qué no cambiamos el chip? ¿Por qué en lugar de seguir cometiendo el mismo error, que es planificar todo lo que creo que va a pasar, no cambiamos el chip y decimos, ¿por qué no aplico un enfoque ágil que consiste en decir, admito que no tengo todo ese detalle, que no tengo toda esa información, y no solo no lo tengo, sino que no me sale rentable escribirlo porque lo voy a tener que cambiar 40 veces. Es decir, voy a pasar más tiempo cambiando mis planificaciones, gestionando el cambio, que haciendo lo que tengo que hacer para conseguir entregar el resultado del proyecto. ¿Por qué no aplico un enfoque ágil? ¿Por qué no cambio el chip y digo, de acuerdo, tengo un proyecto de un año por delante? ¿Por qué no me lo tomo no como un año, sino como 12 periodos seguidos, continuados de un mes cada uno? Es de sentido común. Alguien dirá, hombre, es obvio, ¿no? Ya sabemos que un año está compuesto de 12 meses, claro. Pero no me cuesta lo mismo planificar y arrancar el trabajo efectivo de un mes que el trabajo efectivo de un año entero. ¿Verá que parece más fácil planificar el detalle de un mes, pasa los 30 días y reviso si he conseguido el objetivo intermedio o no, y luego arranco el siguiente mes? ¿Verdad que parece más fácil? ¿Qué tal si os digo, bueno, y si mi contexto todavía es más cambiante, todavía tiene más incertidumbre, ¿por qué no digo que en lugar de un año por delante, tengo por delante 52 semanas? Obviamente 52 semanas son un año de calendario perfecto, esa es la idea. ¿Verdad que es mucho más fácil? Ahora sí que es mucho más fácil planificar, preparar, planificar y ejecutar una semana, conseguir un resultado, analizo el resultado, bueno, malo, regular, tengo que corregir, tomo un feedback y sobre este feedback construyo el plan de trabajo de la semana siguiente. Estoy simplificando muchísimo el concepto, ¿no? Pero para que quede muy claro, esto es el enfoque ágil. Trabajo en iteraciones. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, rentable, fácil preparar, planificar y lanzar una iteración corta que un periodo de tiempo largo. Eso es el enfoque ágil. Fijaos que digo, me pongo ahí enfoque ágil y metodologías ágiles. El enfoque ágil es en singular, enfoque ágil solo hay uno. Lo que no debemos decir, vamos a hablar con propiedad, debo animaros a hablar con propiedad de esto. No digamos metodología ágil, no existe la metodología ágil. Existe un enfoque ágil, que es un marco general, que habla de lo que os estoy diciendo y alguna cosa más que os comento a continuación. Pero metodologías ágiles, hay tantas, iba a decir tantas como proyectos, pero bueno, no voy a decir tanto, tantas como empresas y como mínimo tantas como industrias. Es decir, hay una metodología ágil para trabajar en construcción, hay una metodología ágil, bueno, más de una, para trabajar en el mundo de desarrollo de software, a muchísimos os sonará Scrum o Scrum, Kanban, Lean, todo esto son metodologías ágiles en ese sentido. Hay una metodología ágil para la industria de la energía, hay una metodología ágil aplicable en cada industria, que cada empresa debe afinar a sus necesidades concretas, pero incluso que en cada proyecto detallamos para este proyecto concreto, ¿no? Personalmente os aporto algo más y es, ¿por qué no combinar algo del estilo? ¿Acaso no es buena idea, mucho mejor que buena práctica, adoptar un marco Scrum con un enfoque Lean de minimización de desperdicio, con una herramienta como tableros Kanban para la autogestión del trabajo del equipo? Eso pinta muy bien, ¿no? Yo creo que por ahí va el camino. Pero al final, los proyectos, las iniciativas dentro de la economía digital, que no sean así, no serán. Esto lo afirmo, no lo supongo, no lo imagino. Esto lo afirmo, es lo que veo en las empresas, es lo que las empresas necesitan. Solo que aquí hay que vencer varios retos. El primero es, ¿por dónde empezamos? ¿No? Una empresa, una corporación, no hace falta que sea muy grande, una empresa incluso pequeña, ¿cómo empiezo a agilizarme? ¿No? Lo primero que tengo que decir es que ser ágil no es un objetivo. Puede que suene hasta extraño, ¿no? Ser ágil es un camino. Si ser completamente ágil equivaldría a un color blanco perfecto, por decirlo así, ¿no? Y ser completamente tradicional y predictivo es un color negro perfecto, ¿no? Cada empresa tiene que buscar y encontrar su nivel de gris, porque cada empresa vive en un punto de la economía digital. Hay algunos que hacen todo su negocio en formato digital, hay otros que no. ¿Dónde está el nivel de gris al que tienes que llegar? El objetivo no es ser más ágiles, mejor. Esa afirmación es demasiado agresiva, ¿no? Tienes que encontrar tu punto en el mundo agile en el que trabajas a gusto, tu gente es productiva, tus procesos funcionan. Ese es el punto agile al que tienes que llegar. Un gran problema que vivimos todos los días es las empresas cogen los libros de agile y tratan de aplicarlos. La receta de las lentejas y de la tortilla de patatas está escrita, pero a mí no me sale igual de bien que a mi madre, ¿no? Entonces, claro, la receta está escrita, la buena práctica todos las tenemos escrito, lo podemos leer y lo podemos memorizar, pero luego hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, no se trata de aprender cómo se hace bien, se trata de encontrar la manera de hacerlo bien, ¿no? Porque agile es práctico, es empírico, es una forma de hacer cosas, no una forma de saber cómo, entender simplemente cómo se deberían hacer cosas, ¿no? ¿Y qué cosas, por cierto? Que es el último punto que os indico. Por ejemplo, Design Thinking antes decía, me resulta difícil preparar un periodo de tiempo de trabajo porque mi cliente tiene unos requisitos y le pregunto a mi cliente, bueno, ¿y tú qué necesitas? Y me dice mi cliente, yo quiero ganar dinero. Ah, bueno, pero ¿cómo quieres ganar dinero? Yo es que quiero vender más. Bueno, pero ¿cómo pretendes vender más? Ah, no lo sé, solo tienes que saber tú, ¿no? Es decir, tienes un atasco, ¿no? No, la conversación no avanza, no determina requisitos, es muy difícil obtener información. ¿Qué es Design Thinking? Design Thinking es la metodología ágil extrema o el enfoque, la manera ágil de pensar extrema, de decir, bueno, como no me entiendo con mi cliente, voy a hacer algo para equivocarme y que genere feedback. Dibujo en una servilleta. Tienes al cliente delante, no le preguntes al cliente tú qué necesitas, porque te dice que no lo sabe lo que necesita, no sabe explicártelo. Eso es una conversación que ya tienes perdida, nunca vas a salir adelante. Entonces desbloquéala. ¿Cómo? Hace un dibujo en una servilleta. Dibuja una casita y le dices, ¿tú quieres esta casita? No, yo no quiero una casa, yo quiero un coche. Ya sabes más que antes. ¿Cuánto te ha costado hacer ese dibujo en la servilleta? 20 segundos, exagerando un poco la idea. Ese dibujo en la servilleta, la palabra elegante es prototipo. Obtienes un feedback del prototipo, lo rectificas, lo enriqueces, obtienes feedback, repites este ciclo. Y llega un día que el prototipo se parece a lo que el cliente ve el prototipo y dice, siento, sí, eso empieza a expresar lo que yo necesito. Llega un día en que ese prototipo, dejas de llamarle prototipo, le llamas primer producto mínimo viable. Y un producto mínimo viable ya es el primer resultado de un proyecto ejecutable. Ya de un no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, he pasado a un puedo tener el primer producto mínimo viable de lo que esta iniciativa necesita. Bueno, esto es lo que, muy resumido y lejos de los conceptos académicos, lo que llamamos design thinking. Es muy buena idea, no simplemente buena práctica, aplicar esta idea de design thinking a las iniciativas de economía digital. Porque diseñar un producto digital, una app, una página web, un producto tecnológico, algo que tenga una interfaz digital, suele necesitar este tipo de conversación más o menos enrevesada, ¿verdad? De toma de requisitos, este tipo de cosas. Design Thinking es una herramienta súper valiosa para todo esto, ¿no? Y los horizontes de planificación, como decía antes, tengo un año por delante que no sé planificar. Bueno, pero ya sé algo. Y es que un año lo puedo dividir en 12 meses. O un año lo puedo dividir en 52 semanas. Ese es el primer horizonte de planificación. Un horizonte de planificación inicial, que es lo que llamamos roadmap, no lo traduzcáis como hoja de ruta, nadie lo llama hoja de ruta, roadmap es el concepto que debemos manejar. Es el horizonte que solo dice el siguiente periodo de tiempo se divide en 52 secciones. A cada una de estas secciones le llamamos sprint o iteración. Y aquí hay que romper un mito, ¿no? De hecho hay que romper dos. El primer mito es que no se llama sprint porque vayamos corriendo. Esto es un mito doloroso que tenemos que ayudar a romper en todas las empresas, incluso en la mentalidad de cada persona que me vea, que me escuche. No le llamamos sprint porque vamos corriendo. Los que trabajamos, las empresas que se agilizan, no es que trabajen más deprisa, no. Los profesionales trabajan al ritmo que trabajan. Ni más rápido, ni más despacio. Le llamamos sprint porque es un esfuerzo corto. Un sprint de 100 metros, habrá personas que lo hagan muy deprisa y otros que no lo hagan tan deprisa, ¿no? Una señora de 80 años no lo hace a la misma velocidad que un deportista de élite, obviamente, pero el sprint es corto. Me pongo al inicio en la línea de salida del sprint y digo, solo tengo que ir hasta ahí, hasta ese punto final. Lo veo delante de mí, está ahí cerca, no hay curvas, no hay... Es un esfuerzo corto, como decía, por ejemplo, una semana. Hay empresas que trabajan con sprints de un día. ¿No? Hay una metodología ágil para hacer software, se llama programación extrema, porque extrema este concepto de iteración corta, ¿no? Cada día, empiezan por la mañana, trabajan, y lo que se genera al final de la jornada se entrega. Y si no sirve, se tira a la basura, y mañana por la mañana vuelven a empezar al día siguiente con una nueva iniciativa muy breve, ¿no? Sería la manera más extrema, ¿no?, de aplicar esta manera de pensar. Entonces, no es que trabajemos más deprisa, sino que trabajamos en periodos de tiempo más cortos. Y esto tiene una ventaja enorme, que es que estamos admitiendo que vamos a cometer errores porque tenemos mucha incertidumbre, porque la economía digital habla de incertidumbre, habla de que no sé lo que quiere mi cliente, ni de cómo lo quiere. Entonces, si tengo mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar? Que me voy a equivocar. Y esto lo estoy afirmando. Nos vamos a equivocar, entonces, tenemos dos opciones. O me paralizo por el miedo de equivocarme, entonces no hago nada, no avanzo, y no solo me echan de mi trabajo, sino que mi empresa desaparece. O tomo la alternativa, es me atrevo a dar un paso cuando tengo dudas, cuando tengo incertidumbre. Pues ahí es lo que quiero llegar. Cuando cometas un error, que lo vas a cometer, siempre será rápido y barato. Entonces, no es que en ágil trabajemos más deprisa, es que los errores que cometemos siempre son bastante rápidos y bastante baratos. Por tanto, tendemos a que, aun cometiendo errores, nunca somos ni más caros ni más lentos de lo previsto. Reto a todas las empresas, a cada profesional, a que consiga lo mismo con una planificación predictiva, donde la gestión del cambio no tiene esta fuerza, no aporta esta seguridad. No es más fácil asegurar afirmar, me refiero. Me voy a equivocar y entonces mi plan de acción es que el error que voy a cometer sea rápido y barato. Claro, porque de un error rápido y barato te recuperas pronto. Es un problema, los problemas se gestionan y se solucionan. Pero un error de 4 meses se llama crisis. No hay buenas prácticas y prácticamente no hay buenas ideas para recuperarte de una crisis. Pero sí hay buenas ideas y buenas prácticas para recuperarte de los problemas. Los que trabajamos en ágil, las empresas que se agilizan, no quieren cometer grandes errores y por eso necesitan trabajar en iteraciones cortas. Por cierto, otro mito. Dicen que es que en Agile no hacemos documentación. Simplemente una reflexión. Si estás haciendo un documento de 100 páginas que a nadie le importa y nadie se lee, prueba a hacer ese documento de 10 páginas a ver qué pasa. Si no pasa nada, acabas de encontrar una nueva versión de tu proceso de trabajo que obtiene lo mismo con menos coste y menos tiempo. Simplemente eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Y además, en los horizontes, que hemos comentado solamente el roadmap, si tengo el roadmap de 52 semanas en un año, ¿cuál es el segundo horizonte? El mapa de productos mínimos viables, donde dices, en las siguientes 3, 4, 5, 6, 7, las que sean iteraciones, puedo conseguir este producto mínimo viable. En el siguiente bloque de 4 iteraciones, este producto mínimo viable y así hasta el final, donde el último producto mínimo viable sea, digamos, el definitivo, el esperado, digamos, el perfecto, ¿no? Y cuidado con esto, porque también acusan al enfoque ágil de hacer chapuzas. Porque dicen, claro, es que en un año los de la planificación predictiva tienen el producto perfecto y terminado, cierto, nosotros también lo vamos a tener, pero han pasado 3 iteraciones y solo tienes un producto mínimo viable, pues que no hace casi nada, que es imperfecto, claro, claro que sí, porque es un mínimo. ¿Sabéis lo que os digo desde un punto de vista más personal? Muchos de los productos mínimos viables que veo que se generan en infinidad de empresas no son ni productos ni viables, pero son un mínimo que sigue construyendo información y conversación sobre lo que quiere un usuario, un cliente, y permite lanzar las iteraciones siguientes. Luego, estos son los horizontes de planificación, un roadmap, un mapa de productos mínimos viables, luego tendríamos el horizonte de ejecución como los tableros Kanban, que evita la microgestión por parte de un jefe de equipo, jefe de proyecto, y permite que el equipo sea el que ejecute, planifique su trabajo más libremente. Entonces, eso es hacer economía digital. Es decir, lo que está contenido, los procesos, los productos que responden a la economía digital, solo se pueden hacer así, con horizontes de planificación y trabajando de forma ágil. Y os voy a dar un ejemplo muy claro. Las Data Driven Companies. ¿Acaso no se habla de Data Driven Companies en el contexto de economía digital? No, porque se dice, bueno, la empresa que no madure como Data Driven no sobrevive en la economía digital. Absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque la traducción literal es que una Data Driven Company es una empresa dirigida por el dato. Bueno, esa es la traducción del diccionario, pero para eso no necesitamos estar aquí. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Una Data Driven Company, ¿qué es? Es una empresa que quiere utilizar el apellido digital, quiere utilizar los datos. ¿Para qué? Para tomar una decisión y que esa decisión sea buena. ¿Pero qué más? Tomar la siguiente decisión a corto plazo, en el siguiente sprint, y que también sea buena. Y luego tomar otra decisión y que vuelva a ser buena. Es decir, una Data Driven Company es una empresa que quiere ser ágil utilizando los datos para serlo. Eso es realmente una Data Driven Company y de eso va la economía digital. Yo no puedo explicarle en una empresa cómo hacer el mejor producto digital. Eso lo saben los de marketing, los de producto, los ingenieros. No estamos para esto, ¿no? Pero sí que tenemos que explicar que la economía digital va de ser ágil. Y una Data Driven Company es una empresa inteligente, es decir, que suma la inteligencia de los profesionales que la componen, además de algunos elementos de inteligencia artificial, que es una empresa que quiere y necesita ser ágil utilizando los datos para serlo. Es decir, quiere transformarse utilizando el apellido digital ahora que tenemos tecnología para conseguirlo. Y un ejemplo clarísimo de lo que no sea ágil no será. Digo, hay datos ágiles, democratización del uso del dato. Imaginaros un proyecto de datos, ¿no?, en el que tenemos muchos datos en un data pool, en un data lake, en arquitecturas de big data, donde sea, y decimos, ¿dónde abro la siguiente tienda? Somos una empresa de retail que vendemos cierto producto al usuario de la calle, por ejemplo, ¿no? O vendemos en un portal de e-commerce. ¿Y cuál es el siguiente producto que tengo que sacar a la venta? No lo sé. Es decir, necesito responder esa pregunta. Si no sé la respuesta a esa pregunta, no puedo planificar ese proyecto. Si no lo ejecuto, lo lanzo de forma ágil, no lo sé. Lo que se saca de los datos por su propia naturaleza, o es ágil o no será. Todos los proyectos de datos, o son ágiles o no son. Porque si lo puedes planificar es que ya sabes la respuesta a la pregunta. Y si sabes la respuesta a la pregunta, no necesitas llevar a cabo el proyecto. Por tanto, todo lo que tiene el apellido digital, o es ágil o no es. Porque el gobierno del dato, o es ágil o no es. Y si la economía digital va de economía, o sea, hacer negocios, a lo cual es difícil aprender, ¿no? Porque ese es el core de cada una de las empresas, es difícil hablar de eso, hay que sentarse en cada empresa, hacer negocios es un concepto muy abstracto. Pero si va de hacer negocios, grandes, pequeños o medianos, de forma digital, va de hacer negocios de forma ágil. Y eso es una de las moralejas fundamentales que nos tienen que quedar. Y claro, hablando de todo eso, por aterrizar un poco, ya hemos hablado muchísimo de la parte digital, la parte economía, ¿no? Mucho más que el e-commerce. La economía digital, como decía antes, no es simplemente vender productos por internet, no, no. Una empresa de retail que tiene tienda en la calle también pertenece a la economía digital. ¿Por qué? Porque su cliente quiere ver el catálogo de productos sin tener que ir a la tienda. Su cliente quiere poderte pedir un producto sin tener que ir a la tienda. Puede ir a la tienda, pero que pueda realizar transacciones contigo sin tener que ir a la tienda física. ¿Acaso como empresas no queréis eso? Claro que lo queréis. Eso es la economía digital, que a través de un medio digital puedan acceder mis usuarios y mis clientes a mí. Lo digo desde el otro prisma. Como empresa quiero poder llegar a todos los usuarios y clientes posibles. Cuanto más digital, más fácil es hacer eso. Aquí acuden tecnologías, en nuestra ayuda como blockchain. No dejamos de hablar de datos, de digital, cada vez más datos. ¿Verdad que esos datos tienen que ser seguros? Son muchísimos, tienen que ser trazables y tienen que ser inmutables. Es decir, si alguien compra algo a una empresa, esa transacción tiene que ser segura, tiene que ejecutarse sin duda y que se ejecuten las cláusulas de ambas partes. Una parte se compromete a entregar un producto, un servicio y otra parte a pagar por ello. Y queremos que eso sea así. Pues blockchain es la tecnología que almacena y sobre ella ejecutamos los smart contracts, que sería la herramienta de ejecución de estos acuerdos de negocio sobre esta tecnología blockchain. Blockchain es la realidad tecnológica que soporta la economía digital. Pero hay bastante más, ¿no? Por ejemplo, la tokenización. La tokenización es... vamos a definir qué es un token, ¿no? Un token no es una acción digital. Las acciones digitales existen desde hace muchísimos años. Un token no es una acción. Un token, el que adquiere un token no adquiere la propiedad de nada, sino que adquiere el derecho a explotación de algo. Me explico. Yo soy una empresa constructora y construyo un edificio de oficinas y las pongo en alquiler y necesito financiación. Entonces tokenizo ese bien inmueble que vale muchos millones de euros, muchos millones de dólares. Necesito un input de dinero para poder hacer la obra, el negocio y demás. Yo, como usuario, como una persona, digamos, de la calle, una persona cualquiera, puedo adquirir un token, con lo que no adquiero parte de la propiedad de ese bien inmueble. Yo no me preocupo del impuesto de bienes inmuebles, de mantenimiento del inmueble, de los recibos de luz, de agua, nada. Yo no me preocupo de nada de eso, pero tengo un token a cambio de una cantidad de dinero que he puesto. El día que se alquilen esas oficinas, yo me llevo una parte de ese ingreso. Esa es la tokenización, es la división de un bien habitualmente de un importe alto para democratizar el acceso a ese negocio a mucha más gente, de manera que la propiedad del bien no cambia de manos, sino que cambian los derechos, se reparten, digamos, los derechos de explotación de dicho bien. En la industria inmobiliaria, por ejemplo, esto no es que sea una moda, esto es, y ya ni siquiera se considera disruptivo, porque esto ha llegado para quedarse. Pero hay más, ¿no? Derechos de explotación de, pues, de obras de arte, de películas, de canciones, derechos de jugadores de fútbol, de jugadores de la NBA, de diseños de algún tipo. Todo esto está empezando a ser una realidad, ¿no? No solo realidad, sino necesidad, es la identidad digital. Porque en un negocio digital, alguien compra a alguien que vende algo. Este alguien puede ser una persona, puede ser una empresa, las dos partes, ¿no? Empresa-empresa, persona-persona, persona-empresa. Las dos tienen que estar claramente identificados. Es decir, yo no voy ya a una tienda física o casi no voy a una tienda física donde me identifique para hacer una compra, pero en el mundo online, en el mundo digital, tenemos que identificarnos. La identidad digital es necesaria, es decir, que quede claro quiénes somos, tanto empresa como persona, quién está interactuando en ese negocio digital. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el smart contract abone los cobros y los pagos, ¿no?, a las personas, a las empresas adecuadas, evidentemente, ¿no? Es completamente necesario que exista una identidad digital de todos los participantes en la economía digital. Lo digo de otra manera. Quien quiera participar en la economía digital debe construir una identidad digital. Esto puede parecer abstracto y difícil, pero no lo es en absoluto. Por ejemplo, Ursula von der Leyen, nada menos, ya ha dado varios discursos hablando de cuáles son los atributos de identidad que en la Unión Europea se aceptan como identidad digital. Esto tiene que ver con, pues todos tenemos usuarios y passwords, PINs 24 horas, un chip digital en el carnet de identidad, un certificado digital en el navegador. Tenemos muchas maneras de identificarnos. De lo que va es, este discurso lo que trata de decir es, para cada tipo de transacción digital, el atributo de identidad que debemos utilizar es este o es el otro. Normalizar toda esa forma de funcionar para que las transacciones tengan las partes realmente bien identificadas. Eso es de lo que estamos hablando a nivel europeo. Por ejemplo, esto ya está absolutamente maduro. Y algo importante que voy a comentar, debo romper un mito, bueno, más de uno. ¿Veis que pone metaverso? El metaverso no existe. El metaverso no es interesante desde el punto de vista de negocio, lo explico. Tenemos tantos metaversos como entornos o contextos o ambientes digitales en el que podemos hacer negocios. Me explico. A veces dices metaverso y muchas personas piensan en juegos 3D. Un juego 3D de una consola es un metaverso. Un e-commerce es un metaverso. Una aplicación, cada aplicación de vuestro móvil es un metaverso porque es un universo digital en el que estás identificado, puedes hacer algo con esa identidad, comprar, vender o hacer lo que sea, ¿no? Decía, cada portal de e-commerce, cada uno por separado es un metaverso. ¿Por qué son por separado? Porque lo que hago en cada uno de esos no lo traslado a los demás. Yo no, en un juego 3D, yo no puedo comprar un coche, por ejemplo, y ese coche no lo puedo tener en otro sitio, ni mucho menos en la realidad, pero no puedo trasladarlo a otro metaverso. Entonces no existe el metaverso, existen los metaversos en plural. Y mientras existan los metaversos en plural, no son interesantes desde un punto de vista del negocio. ¿Por qué? Pues porque lo que adquiero en uno, la transacción económica que un cliente con una empresa pueda hacer en un metaverso, no es reutilizable en otro. Dicen, hay marcas de lujo que venden sus productos en un metaverso y se están vendiendo parcelas que la gente compra en el metaverso. Eso es estupendo, pero eso no sirve en la vida real. Por tanto, está muy bien que haya una noticia en internet o un blog que hable de eso como anécdota, pero no como vía de negocio. Así es que un poco de cuidado, un poco de cuidado con decir que la economía digital habla en el mundo del metaverso. Eso no es así. De acuerdo, un poquito de cuidado. Hay más cosas, NFTs, y digo, cuidado. Nadie ha ganado dinero. Pues es posible que alguien haya ganado dinero, no lo sé, pero en general, ¿quién ha dicho que con los NFTs vamos a ganar dinero? ¿Por qué comprar los derechos de explotación de la imagen de un futbolista supone una buena inversión? ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que ese futbolista va a ser el mejor o no lo va a ser? Eso es tan seguro o inseguro como comprar acciones o como comprar un bien inmueble y que luego te resulte rentable o no te resulta rentable. Es decir, los NFTs, los tokens no fungibles, son una tipología de tokens que se pueden intercambiar y que son un caso de uso que corren sobre plataforma blockchain. Pero además de eso, nadie ha dicho que sean una buena idea de negocio, ni nadie ha dicho que no lo sean. Son otro mecanismo de intercambio de valor, como otro cualquiera, pero ni mejores ni peores que cualquier otro para hacer negocios. No son absolutamente o determinantes o de por sí interesantes para hacer negocios. Lo mismo digo con las criptomonedas. Todos conocemos casos, personas, todo el mundo conoce a alguien que ha ganado mucho dinero con bitcoins. Vamos a ver, las criptomonedas no son dinero. Seguro que hay alguna empresa que dice que a base de criptomonedas puedes comprarte un coche, un inmueble. Bueno, las criptomonedas no son dinero. No son una referencia de valor. ¿Creéis sinceramente, alguno de vosotros cree sinceramente que una empresa puede utilizar como referencia de valor por ejemplo, sí, Bitcoin, que todos conocéis, una criptomoneda cuyo valor ha cambiado más de un 75% en 8 meses, ¿cómo te vas a permitir que el 75% de la referencia de valor cambie de los productos que vendes o compras? Es absurdo. Las criptomonedas aparecieron, el Bitcoin fue el primer caso de uso, uno de los primeros casos de uso de explotación de la tecnología blockchain. Fue genial, fue estupendo para instaurar, madurar, hacer conocer y hacer crecer esta tecnología blockchain, pero solo son un caso de uso, como otros muchos casos de uso que tienen que ver con ser rentable o no ser rentable. Las criptomonedas no son dinero, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, y ni vas a ganar ni no vas a ganar dinero haciendo trading con criptomonedas, como ni lo vas a ganar ni no lo vas a ganar comprando o vendiendo acciones o cualquier otro activo que se pueda intercambiar. Y finalmente, ya no son un mito, sino son una absoluta realidad los gemelos digitales. Puedo afirmar algo, puede sonar un poco directo, pero es una realidad, es que la economía digital va de gemelos digitales. La economía digital va de blockchain, va de datos, va de ser ágil, ya va de muchas cosas, ¿no? Va de gemelos digitales. Lo que pasa es que no entendamos que un gemelo digital es una representación en 3D de algo. No, eso es el concepto pequeño, eso es el ejemplo. Una representación 3D de un edificio o de una pieza o de una máquina es una forma de ver con los ojos de un ser humano un gemelo digital. Pero eso es lo de menos. Un gemelo digital es un diseño. Un diseño de algo, de una máquina, de una pieza, de un edificio, de un motor, de un proceso. ¿Para qué? Para hacer analítica predictiva sobre el mismo, es decir, los que más nos suena, un gemelo digital de un motor de Boeing que está en un avión del fabricante Airbus, que queremos que no falle, que jamás tenga un accidente. Fijaros qué fiable es eso, ¿no? Para la cantidad de horas de vuelo que se producen, realmente el índice de accidentes, de fallos de los motores, son absolutamente cero, prácticamente estadísticamente son cero. Qué complicado conseguir, claro, porque la intensidad del trabajo ahí está en el gemelo digital, es decir, primero construyo o diseño lo que sea en su versión digital para no gastar ni un euro ni un dólar en la construcción física de la máquina, el motor, el edificio, porque primero me tengo que asegurar de cómo va a funcionar, qué necesita, cuánta energía necesita, cuál es su debilidad, cuál es su desgaste, qué datos genera para poder analizar. Eso es el gemelo digital. El gemelo digital es la herramienta maestra para diseñar cómo va a ser, pero no solo cómo va a ser visualmente, o qué materiales, o el peso, o las propiedades físicas, sino cómo va a funcionar, qué va a necesitar, qué mantenimiento predictivo va a necesitar en función del desgaste esperado, el ritmo de consumo de energía, y un larguísimo infinito, etcétera. Yo os debo lanzar la propuesta, pensar cuál es vuestro ámbito en la economía digital, o vuestro posible ámbito de ataque en la economía digital. ¿Qué gemelo digital os puede ayudar? Por ejemplo, de un proceso. Que alguien diga, yo es que vivo en un proceso de contratación de seguros, donde el cliente pues ve coberturas, hace una tarificación, ve diferentes opciones, eso es un proceso. Alguien diría, bueno, eso no tiene gemelo digital. Sí, claro que tiene un gemelo digital. Podemos y debemos construir gemelos digitales de procesos, ¿para qué? Para lanzar simulaciones y decir, bueno, ¿qué tal si ese proceso se reproduce 1 millón de veces? ¿Dónde están las carencias? ¿Cuánto va a durar cada actividad? ¿Qué recursos necesita para cada actividad? ¿Recursos físicos, computacionales, recursos de personas? ¿Qué datos se van a generar? ¿Cómo puedo analizar esos datos? ¿Qué resultados debo esperar? ¿Cuál no debo esperar? ¿Qué tecnología necesito para ponerlo en marcha? Y un larguísimo etcétera. ¿Para qué? Para que todo eso es más fácil de hacer que construirlo en la realidad y luego enfrentarte a posibles errores y tener que corregirlo una y mil veces. Los gemelos digitales son el motor que utilizamos para construir los procesos y no solo los activos físicos que van a formar parte de la economía digital. Esto lo podemos y lo debemos afirmar. Y una cosa más, de los gemelos digitales obtenemos los smart contracts. Por ejemplo, tenemos el gemelo digital de un edificio y hoy en día un arquitecto no se limita a coger un AutoCAD, ¿no?, como hacían hace 20 años, y hacer el dibujo en 3D como hacía antes. Hoy cogen herramientas como Autodesk y otras, generan el gemelo digital del edificio. Y ese gemelo digital, además de que quede o no quede más o menos atractivo el edificio visualmente, dice, el consumo de energía del edificio va a ser de esta manera, o cuando el viento, si es un edificio alto, el viento viene en esta dirección con esta fuerza que es habitual en esta área geográfica, su incidencia será esta, será la otra, será su consumo de energía de esta manera, el cómo le da el sol va a producir tanto calor o no, infinidad de variables, ¿no? Bueno, podemos generar un smart contract que diga el desgaste de los dispositivos de aire acondicionado del edificio va a ser este. Por tanto, podemos prediseñar un contrato que se firme antes de construir el edificio o durante la construcción del edificio con una empresa de mantenimiento. ¿Para qué? Para que hagan mantenimientos predictivos, para que sustituyan las piezas antes de que se rompan, ¿para qué? Para que ese edificio siempre tenga el aire acondicionado funcionando efectivamente. Iros a áreas geográficas del mundo, ¿no? Desérticas, con rascacielos, más o menos de lujo, no hace falta que sea tan de lujo, estas cosas como son de importantes. Si dejan funcionar el aire acondicionado, este pequeño detalle, ¿cuáles son las implicaciones? Gravísimas, ¿no? Se prediseñan los smart contracts y el día que el edificio abre al público se ponen en marcha los smart contracts. Y entonces no hace falta que un humano, que una persona, esté comprobando, monitorizando el desgaste de los dispositivos de aire acondicionado, por ejemplo, o de los ascensores, por ejemplo, o cualquier otro elemento, para que eso siempre tengamos la garantía que está bien mantenido y funcionando y seguirá funcionando. ¿Veis que lo afirmo? Esa es la predicción que quiero hacer. Utilizo el gemelo digital para diseñar smart contracts, que por cierto correrán en tecnología blockchain, almacenarán ahí sus datos con los sensores, para que la empresa que contratamos para ello siempre tenga esos datos accesibles e inmutables y por tanto se está comprometiendo al mantenimiento de eso para que tengamos la seguridad de que nunca va a fallar. ¿Veis que está todo conectado? Tecnología blockchain como soporte, smart contract corriendo por encima con los acuerdos de las partes, diseñados en base a gemelos digitales. No utilicemos criptomonedas como intercambio de referencia, intercambio de valor, ni NFTs, este tipo de cosas. Cuidado, ¿no? Podríamos hablar muchísimo más, porque además es yo creo que es súper interesante, ¿no? Todo lo que envuelve a la economía digital. Hay cosas llamativas, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿cuántas veces hemos visto los anuncios de televisión? Gracias a la tecnología 5G, puedes ver en streaming películas en el móvil. Pues poco o nada tiene que ver eso con la razón de existir el protocolo 5G. Ya no voy a 5G, voy al 6G, que ya estamos naciendo, se está implantando. Por ejemplo, ¿por qué 5G o 6G más allá de anuncios marketingianos? Pensemos en coches autónomos o en enjambres de drones. Todos habréis visto estos vídeos con enjambres de drones que vuelan, ¿no? Por la noche, que hacen figuras, ¿no? De 2, 3, 4, 5 mil drones vuelan en conjunto, hacen figuras. Es como si fueran bancos de peces, ¿no? Y lo que os debería llamar la atención ahí es no solo que hagan figuras más o menos visuales, eso es la prueba de que no chocan entre ellos, de que entre ellos se comunican y saben navegar sin accidentes, sin chocar. El coche autónomo lo necesita. El coche autónomo no puede chocar con los otros coches autónomos, si no, no nos aportaría la seguridad que necesitamos. ¿Qué pasa con esos entes independientes que tienen que comunicarse entre ellos? ¿A qué velocidad? Toda la posible. ¿Dónde estoy? ¿Cómo me muevo? ¿Cuál es mi velocidad? Incesantemente en tiempo real, además, necesitan comunicarse, necesitan protocolos de comunicación absolutamente potentes, 5G, 6G. Ese es el uso de 5G, 6G. Además, nos pueden permitir tener un móvil con una tecnología para ver streaming películas, ¿de acuerdo? Pero ese es el detalle pequeño. El detalle importante es que es tecnología habilitadora del coche autónomo, de drones autónomos, etcétera, 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 de estos vehículos autónomos que vemos en empresas logísticas moviéndose a toda velocidad, moviendo cajas, moviendo productos que jamás tienen accidentes, de eso es de lo que estamos hablando. Edge Computing tiene mucho que ver también con eso. Por ejemplo, el coche autónomo, decía, un coche autónomo está circulando, ve una señal, a qué velocidad debe ir, es consciente o debería ser consciente del estado del asfalto, de su velocidad, por supuesto, de la distancia al coche siguiente, de la distancia al coche que va por detrás, de lo que le rodea en general. El coche autónomo debe tomar decisiones en tiempo real para no tener un accidente. A muchos de vosotros sonará ese protocolo de comunicación cliente-servidor, ¿no? Donde el cliente enviaba datos a un servidor, el servidor procesa los datos, toma decisiones y envía respuestas a un cliente. Eso no puede ser con un coche autónomo. Si el coche autónomo dependiera de un ente central que toma decisión, ¿qué pasa si el delay, si la cantidad de tiempo que pasa entre que el coche autónomo toma el dato con internet de todo y el nodo central toma la decisión y vuelve esa decisión al coche, es demasiado tarde y tiene un accidente? Eso no puede funcionar así. Edge computing es la manera de resolver ese problema, es la tecnología de decir, es el paradigma tecnológico, mejor dicho, de decir, el coche autónomo toma datos, los almacena de forma local sin que salgan, de, digamos, del coche autónomo, toma la decisión en local y la aplica. ¿Por qué? Porque es lo más rápido, lo más eficiente y lo necesario. Los drones hacen eso. Los coches autónomos hacen eso, evidentemente, ¿no? Edge computing es la tecnología que junto con 6G habilita este tipo de soluciones, como el coche autónomo, como los drones y como otra infinidad de cosas, ¿no? Y hay mucho más, ¿no? Por ir terminando. Quantum computing. ¿Qué es quantum computing? Quantum computing es el paradigma, la esperanza. Todavía está, bueno, hay prototipos, todavía no es una tecnología madura. Edge computing es madura, 6G sí. Quantum es la esperanza de que un ordenador se parezca a un cerebro humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque con el mismo peso y tamaño sería entre, dicen, entre 100 y 500 veces más rápido. Es decir, ¿qué tal si el teléfono móvil que estás utilizando, que además es un nodo de una cadena de bloques, puede hacer lo que hace 500 veces más deprisa? Suena mal, ¿verdad? Bueno, pues esta es la esperanza de la tecnología de quantum computing, ¿no? Todo suma, todo suma. Entonces, ¿qué es la economía digital? La economía digital es el paradigma de pensar cómo sacar provecho para los negocios que desde luego van a tener una interfaz digital utilizando en un futuro quantum computing. Vale, eso puede ser un poco demasiado todavía. Aprovechándonos de Edge, aprovechándonos de 5, 6G, desde luego aprovechándonos de blockchain, no cabe la menor duda. Sobre ella, sobre esa tecnología, diseñando, ejecutando smart contracts, utilizando los gemelos digitales como herramienta de generación de esos smart contracts. Eso es la economía digital. Entonces, los profesionales y las empresas que triunfen en la economía digital tienen que pensar dos cosas o tienen que emprender dos caminos. Uno es hasta qué punto son convenientes estas tecnologías y cómo podemos sacarles partido. Algunas son más o menos discutibles en algunas industrias. No es discutible blockchain. Blockchain es un sí o sí, la economía digital corre sobre tecnología, blockchain. Eso es lo que tiene que ver con el apellido tecnológico. Y en lo que tiene que ver con el nombre, tiene que ver con incertidumbre. La empresa, el profesional que se quiera mover a la economía digital, o es ágil o no será. Yo creo que esta es la moraleja más importante, porque además Edge, 6G, Quantum, incluso blockchain, son una manera de decir, necesitamos agilizar la tecnología. Por eso Big Data no es que se nos quede pequeña, es que se queda corta, ¿no? Porque necesitamos más de lo que nos da eso y tenemos que sumar todas estas tecnologías. Conclusión final, la economía digital va de agilización de empresas y de profesionales y de forma de trabajar y de agilización tecnológica, por ejemplo, con blockchain, por ejemplo, con smart contracts y con gemelos digitales. Muchísimas gracias, espero que os haya resultado interesante y ya personalmente debo decir, indicar, que esto es a lo que vamos ya en el corto plazo, muy especialmente en el medio plazo, así es que agilización y tecnología blockchain yo creo que son cuestiones que debemos tener claras, que debemos saber pensar sobre ellas, incluso hablar sobre ellas en distintos contextos de trabajo, contextos de negocio. Muchísimas gracias, un saludo a todos.